Solo para internet. Esto es fútbol con Edu Badía.
Maxi, ¿ya sabes cómo se pone eso?
Bueno,
te iba a decir. ¿Cómo te complicas la vida?
Me complico la vida porque no me gusta ponerme los cascos enrollados.
¿Sabes de qué va Noé? Me dice Hernández.
Ahora ya sí.
Sí, ¿no?
Ahora ya sí.
¿Ya has visto el tráiler, eh?
He visto el tráiler.
Está documentado.
Tuve que preguntar a un par de compañeros, a un par de técnicos, que son muy amables y me lo han contado todo. Y mira cómo lanzaba eso ahora.
Sí, sí, está muy contento hoy Hernández. ¿Qué tal? Bienvenidos al capítulo 102 de Esto es Fútbol. Ya lo sabéis, el rincón del fútbol modesto aquí en cope.es, la Liga Adelante, la Segunda B, la Tercera y el fútbol femenino. Mansilla, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Edu.
Isaac Avilés, ¿cómo
¿Qué
estás?
¿Qué tal, señor Badía? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Llegó la primera victoria del Zaragoza de Víctor Muñoz.
Y necesitada, ¿eh? Casi como agua de mayo, y además fue, casi te diría yo, y me duele decir esto, casi te diría yo que injusta, no solo por el juego, sino que tampoco desplegó mucha superioridad el Real Zaragoza, sino porque a Leibar le anulan, yo creo que un gol legal, ¿no? Que no haya ahí fuera de juego, pero bueno, la verdad que al final tres puntitos que para Zaragoza viene muy bien, y el Eibar, que ya no es líder.
Respira Zaragoza. Por cierto, Mansilla, no sabía que el Móstoles era líder.
Es líder del grupo 2, y me cabrea mucho que me preguntes por el Móstoles líder de la segunda preferente, porque yo soy del otro Móstoles. El otro Móstoles está en la segunda regional, pero ya sabes que yo soy del otro, no me preguntes por ese.
¿Y qué es del otro Móstoles?
El otro Móstoles se está paseando en esa segunda regional y va a ganar la liga, si no es esta semana, será la que viene. Falta un montón de jornadas.
Hablando de categorías madrileñas, está con nosotros hoy Chus Sanz, que es representante y director de la escuela de Víctor Fernández. Muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes. Saludos.
¿Cómo está Víctor? ¿Qué tal? ¿Qué se cuenta?
Pues muy bien, ahí está trabajando para el Real Valladolid, que es como si estuviera en su casa por los años que se tiene jugando en el Real Valladolid. Y la verdad es que muy contento, trabajando con los niños, con toda la cantera, y feliz allí.
Me dice Molo Cebrián que controlas bastante de la segunda B, de la tercera.
Sí, 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 de todo lo que sea del fútbol madrileño. Hombre, el fútbol en general, pero el fútbol madrileño veo mucho por pillarme aquí dentro de la comunidad. Y la verdad es que sí, estoy de campo en campo.
Luego lo veremos antes, como cada jornada, como cada martes, titulares de la jornada.
La selección española sub-17 femenina ha hecho historia proclamándose subcampeona del mundo. Las chicas de Jorge Vilda han disputado un campeonato extraordinario que se llevó Japón, que ganó 2-0 en la final a las nuestras. Además, la absoluta ha empatado a cero este fin de semana contra Italia y sigue líder de su grupo de clasificación para el Mundial de Canadá.
En la Liga Adelante, el Eibar ha caído a la segunda posición después de perder 1-0 contra el Real Zaragoza en la Romareda, y el Deportivo de La Coruña ha recuperado el liderato tras vencer al Real Madrid Castilla en el Alfredo Di Stéfano. Por abajo, el Córdoba consiguió una importante victoria en casa del Sporting, que le sirve para coger aire, y esta semana destaca el triunfo por fin del Alcorcón en el Estadio de Santo Domingo, más de 6 meses después.
El Peñasport dejará de ser equipo de la segunda B la temporada que viene tras certificar este fin de semana su descenso matemático a tercera. Además, otro equipo que podría estar en problemas, el Valencia Mestalla, ha destituido a su entrenador, Nico Estévez. Su puesto lo ocupará a partir de ahora el exvalencianista Curro Torres.
Por cierto, que el fútbol se puso de luto este fin de semana tras conocer la terrible noticia del fallecimiento de Óscar Martínez, jugador del Ontinyent B. El jugador juvenil cayó desplomado en el minuto 20 de partido. Cuando llegaron las asistencias, no pudieron hacer nada para salvar su vida. Y por cierto, Edu, que Mansilla y yo hemos estado mirando un equipo y nos hemos quedado asombrados, ¿eh? Todavía no ha perdido y estamos ya en abril, mitad de abril, y es que no ha perdido, que no falla, ni en casa ni fuera.
Pero empata mucho, ¿eh?
Bueno, claro, es que es lo que todo viene. Se puede ganar, si no entonces ya estaríamos hablando de algo prácticamente insuperable.
Está con nosotros el técnico del San Juan.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos un poco, temporada perfecta, ¿no?
Está claro que hasta estos momentos, pues todavía no hemos perdido, no perdemos, no sé si desde la temporada pasada en la jornada 29 o algo así en Liga, y la verdad que no podemos pedir nada más al equipo ni la situación que estamos, claro.
Por aquí ya nadie se acuerda de la última derrota, supongo.
No, es que la verdad es que llevamos no sé cuántas jornadas sin perder. Llevamos muchos empates, como bien habéis comentado, pero es que, bueno, aquí la igualdad es muy grande y en este grupo navarro, y la verdad que no somos nosotros un equipo de los punteros en teoría que deberíamos estar, sino que, bueno, yo creo que es un poco sorpresa, bastante sorpresa, la línea que llevamos hasta ahora y, bueno, la verdad que ya te digo que estamos felices.
¿Cuándo fue la última derrota? ¿Te acuerdas o no?
Sí, fue en febrero del 2013, la temporada pasada, que perdimos 1-0 fuera de casa.
¿Fue de penalti injusto?
No fue de penalti, no. Fue de minuto uno, pero no fue de penalti.
¿Y cuando llegue la primera derrota, qué vas a hacer?
Pues nada, ya lo tenemos más que hablado. La verdad es que nuestra idea y nuestro objetivo es que cuando llegue la derrota nos lo tomemos con total naturalidad, porque lo que no es normal es lo que nos está pasando ahora.
Y Alfredo, ¿cómo haces para no perder? ¿Tener todo el rato el balón o hay que encerrarse un poquito atrás?
Eso de qué haces para no perder, eso ya ni se sabe, porque tantas jornadas seguidas es inexplicable. No, somos un equipo que cuando tenemos balón le damos prioridad, intentamos tenerlo como todo el mundo, intentamos llegar a la portería contra, y cuando no, pues eso sí que es verdad, que somos un equipo muy comprometido y muy solidario, sin balón.
Mister, lo de Bebeto, ¿de dónde viene?
Bueno, eso yo llegué a ser jugador de tercera división también, futbolista aquí en el grupo navarro, y cuando tenía 18 años, un entrenador mío, pues por aquel entonces jugaba Bebeto en el Depor, y bueno, por ciertas similitudes, supongo, pues me lo puso y hasta hoy.
¿Y quién era mejor, el Bebeto del Depor o el Bebeto de aquella época?
Hombre, sin duda él.
Sí, seguro.
Iba a contestar que yo, pero bueno, sin duda él.
Qué modesto, muy modesto el míster.
En realidad, bueno, en realidad no lo podemos saber, porque hasta que no veamos un vídeo de Alfredo Ibero dándole patadas a un balón, yo no me lo creo.
Bueno, eso yo creo que no cabe duda que sin duda él.
Un abrazo, entrenador, que vaya bien la temporada y suerte.
Vale, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, vamos con la Liga adelante.
La Liga adelante en Esto es Fútbol.
Vamos con la segunda división, porque este domingo nos espera un auténtico partidazo en Riazor contra el Depor y el Recreativo de Huelva el domingo a las 12. Manuel Chico, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Edu.
¿Cómo le va al Recreativo de Huelva? ¿Qué te cuentas?
Bueno, pues de momento bien, después de ese triunfo del pasado fin de semana en casa, gracias al gol de penalti, obra de Jorge Morcillo, 5 partidos sin conseguir la victoria, y el Recre que se ha reencontrado de nuevo con ese triunfo que le ha servido pues para recuperar ese tercer puesto en la clasificación. La verdad que esta temporada le están rodando muy bien las cosas al conjunto recreativista, más de medio año en esa zona alta, y la verdad que aquí hay bastante ilusión porque el equipo consiga ese ascenso en este año tan importante para la entidad como es el de 125 aniversario del decano del fútbol español. Dos hombres están echando al equipo a la espalda, uno es Cabrero, tiene nombre propio, el portero que le dio ese punto en Mallorca, y también Jorge Morcillo, que es un defensa y de momento se está echando ese equipo a la espalda y ya lleva 5 goles. El último, repito, el que le ha dado la victoria después de 5 semanas ausente al decano del fútbol español.
A ver si luego tenemos suerte y hablamos con él. En La Coruña está Marco Antonio Sande, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué dice el Depor?
En el Depor, la verdad, lo primero es que la gente satisfecha, sobre todo por los resultados. Ha habido bastante crítica hace unas semanas por si Fernando Vázquez era un pelín reservón, pero poco a poco parece que se ha dado cuenta de que el Depor tiene que dar un paso hacia adelante para llegar a Primera División, y los nuevos fichajes están aportando muchísimo. Hoy salía una encuesta en los medios de comunicación, un informe en los medios de comunicación de la aportación que están dando los nuevos, gente como Sissoko, que está funcionando bien, Ravelo, que hace una labor oscura ahí en el centro del campo también, pero que es un futbolista que se faja y que da mucho fútbol, ¿no?, de medio campo para adelante, y fundamentalmente las apariciones de cantera, chavales que no contaban para el Depor, pues al principio de temporada, o que se esperaba poco de ellos, como es el caso de Insua, por ejemplo, que se ha convertido en un fijo en la parcela de centrales, y luego, por ejemplo, pues también gente como Juan Carlos, que ha aportado su grano de arena. O sea que, en definitiva, satisfacción en A Coruña con el rendimiento que está teniendo el equipo.
Jorge Morcillo, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal estás? ¿Todo bien?
Muy bien.
Felicidades por tu gol, ¿eh?
Muchas gracias.
¿Cuántos llevas ya?
Pues llevo 5, mi mejor temporada en la faceta goleadora.
¿Todos son de penalti o qué?
No, estos dos últimos de penalti y luego he hecho uno de falta directa y dos de cabeza.
100% de efectividad, entonces.
Sí, la verdad que
no
mira,
está mal, para ser un defensa no está mal.
Sí, sí, la verdad que mira, como te digo, mi mejor año nivel goleador y la verdad que mira, contento de poder ayudar en la faceta en cuanto a goles a favor al equipo.
Es más, no sé si lo sabes, ahora mismo serías el tercer máximo goleador del Valencia y del Levante.
Sí, sí, algo he leído en Twitter y la verdad que mira, pues mira, otro motivo de alegría.
¿A quién se lo has leído? ¿Lo sabes?
Si no me equivoco, a Pedro Zamora.
Familiar tuyo directo, ¿no? Me dicen por aquí.
Exactamente, exactamente, primo mío.
Chus, no pinta mal ese partido en Riazor, ¿eh? Deportivo Recreativo.
La verdad es que no, es un gran partido y prácticamente es como si fuera un equipo de un partido, perdón, si fuera de primera división, incluso diría. Dos equipos que se juegan muchísimo y que está pues el Deportivo primero en la clasificación y que va a intentar pues sumar 3 puntos más para ir alejando a los equipos que le van persiguiendo.
Tiene aroma de primera división, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, y más contando que yo creo que el Deportivo, aparte está obligado, tiene una afición grandísima y que apoya al equipo a muerte. Es increíble. Yo creo que el Deportivo es uno de mis favoritos de que va a subir a primera división.
Te escucha Morcillo, cuidado, ¿eh?
Isaac. Morcillo, ¿cómo se prepara ese partido para Coruña?
Pues bueno, sabiendo que tenemos que hacer las cosas casi perfectas para poder llevarnos a algún punto de Riazor. Sabemos que es un estadio difícil, un equipo muy, muy bueno. Y bueno, la explicación dice que a día de hoy es el mejor. Y la verdad, como te digo, pues bueno, hacer un partido casi perfecto para poder llegar a algún punto de Riazor.
Ahora iremos con las sensaciones de cada equipo, pero ¿puede ser el último tren del Recre, Jorge?
Bueno, ahora mismo sí que es verdad que bueno, vamos terceros, sí que es verdad que la liga, todo el mundo sabe que está muy igualada, que cualquier equipo puede meterse arriba o verse en problemas abajo, porque bueno, cada punto es oro y está visto que ningún equipo se puede dar como el objetivo conseguido, así que bueno, vamos a seguir a intentar seguir arriba, que es lo que estamos haciendo todo el año para afrontar el tramo final pues, de la mejor manera posible.
Manoli, ¿cómo llega el Recreativo este partido? ¿Qué sensaciones tienes tú?
Bueno, pues buenas sensaciones, teniendo en cuenta esa victoria después de romper esa mala racha, pero con una obligación de sumar algo positivo para no salir de esa zona alta de la clasificación, porque además tiene dos salidas bastante complicadas, no solamente el partido del próximo domingo ante el Deportivo de La Coruña, fíjate, porque el próximo compromiso también fuera precisamente de tierras onubenses, es ante el Eibar, los dos equipos que están comandando la clasificación. De puntuar, bueno, pues prácticamente se podría asegurar ese puesto de promoción. Decía hace un par de semanas el presidente Pablo Comas que sería una decepción no jugar la fase de ascenso. Hay bastante ilusión en la plantilla, a pesar de que el equipo no engancha esta temporada con la afición. El pasado domingo fueron 6.638 espectadores, creo recordar los que estuvieron en el nuevo Colombino, y durante muchas fases del partido pues no estuvieron aplaudiendo al equipo. Sí, se había solicitado por parte del Consejo de Administración esos aplausos en los primeros minutos de cada tiempo, pero cuando terminó el partido, después de lo visto, a pesar de la victoria, pues se marcharon bastante enfadados, pero no con el equipo, pienso yo, sino también con el técnico Sergi Valjoan, que sigue sin encajar aquí en Huelva. Es una pregunta que todo el mundo se hace. A pesar de no jugar bien, el equipo desde principios de la temporada está en la zona alta y todos piensan que esta oportunidad que se le está presentando en este año tan importante, repito, para la entidad como es el del 125 aniversario, no se puede desaprovechar. Así que yo lo veo ilusionado, por lo menos para afrontar el partido, y atención porque recupera dos hombres en el técnico, dos hombres que no pudieron estar el pasado fin de semana por sanción, como son los casos de Montoro y Zamora, y estábamos preocupados porque Cifu se tuvo que marchar en el partido de la Ponferradina con bastantes dolores, solamente tiene una sobrecarga y va a entrenar sin ningún tipo de problemas mañana, porque regresa el equipo al trabajo después de 2 días de descanso, porque yo creo que se lo merece y habrá disfrutado de la buena temperatura y de las playas magníficas que tenemos y de ese jamoncito que tanto sé que le gusta a Jorge Morcillo.
Lo dejamos en X2, entonces.
Yo sí, lo que pasa es que a lo mejor desde Coruña quiere que no, y además nosotros tenemos vendetta, ¿verdad? Porque que hay una vendetta del partido de ida, que fue un ambiente de lujo, la mayor entrada esta temporada, y fíjate, al final volaron los 3 puntos para tierras gallegas. Yo no sé si Morcillo es de la misma opinión. Hay vendetta, ¿no?
En la ida fue un 0-1, hicimos un muy buen partido, nos merecimos algo más. Esperemos que, bueno, como tú dices, mínimo sea un X2 para este domingo.
Marco, te tocaría apuesta por el 1, entonces.
¿sabe qué pasa? Que se van a enfrentar a un equipo muy sólido, que es el Depor, y ellos lo saben. Saben que en la primera vuelta dejó la marca de ser el equipo con mejores rendimientos a nivel defensivo y que se ha reforzado en el mercado de invierno para tener pegada, que todavía no la ha exhibido demasiado, pero creo que va a más. Sí que es verdad que el Depor no llega muy entero, lo voy a decir porque Marchena, estamos pendientes de un parte médico, vamos a ver si puede jugar, pero tiene de baja a Vilky y Alex Bergantiños, a los dos mediocentros taponadores del centro del campo, no va a poder jugar con ninguno de los dos, o sea que va a tener que inventarse un mediocentro Fernando Vázquez, no sé si pondrá Luisinho ahí, que ya lo ha utilizado ahí en alguna ocasión en pretemporada, o puede adelantar la posición de Marchena si es que puede jugar finalmente. Toché todavía no está, que es uno de los jugadores que vino en el mercado de invierno y además dando muy buenas sensaciones arriba, y de momento tampoco está Insol, es la revelación ahí en zona de centrales, o sea que el Depor de medio campo para atrás está tocado y además le falta Toché.
Jorge, ¿qué partido esperas tú el domingo en Riazor?
Pues bueno, como bien ha dicho vuestro compañero, el Deportivo es un equipo muy serio, muy sólido, y esperamos un partido difícil. Yo creo que será un partido de pocos goles, que pienso que los dos equipos iremos a por el partido, pues bueno, yo espero un partido de pocos goles y que al final se decida por detalles, como por ejemplo se decidió nuestro partido esta semana por un penalti 1-0 que ganamos. Y la verdad que bueno, esperemos que al final los puntos se vengan para Huelva como menos uno.
El Depor, lo que está haciendo en los últimos partidos, que parece que hace ABC y todo está perfectamente calculado, el Depor está marcando el primer gol y se está echando atrás, que para mucha gente está siendo un error. Algunas veces le sale bien a Fernando Vázquez, otras veces no tan bien, pero parece que es la táctica que está haciendo. Sale a morder, a achicar en la primera parte. Si le da el hachazo al equipo rival, se echa atrás y se encierra en área. El otro día lo vimos contra el Castilla, el Madrid. El Depor estuvo a punto de empatar ese partido y al final lo acabó ganando 2-0.
Me llama la atención que dos equipos que están ahora mismo en la parte alta de la tabla parece que son un poco cuestionados sus entrenadores, ¿no? Un poco que están ahí mirando un poquillo la afición reticente de las tácticas que están empleando ambos entrenadores y están llevando a los dos equipos, que uno va primero y el otro va tercero. Es decir, están ahora mismo dos equipos muy bien y sin embargo con entrenadores que parece que están un poco ahí, ¿no?, en el ojo del huracán.
Sí, a Fernando Vázquez aquí se le quiere mucho por las ganas que le pone, porque la primera vuelta sin apenas futbolistas mantuvo al equipo en puestos de ascenso directo, pero el rum-rum que hay es que la sensación, el Consejo de Administración no va a contar con él para Primera División si el equipo asciende. Es cada vez más intenso ese rumor y esa sensación.
Es decir, otro año más de contrato, todo está por ver, va a depender también pues de la clasificación del equipo, y eso de reinventarse medio centro causó bastante sensación. Yo no sé si es de la misma opinión, me imagino que Jorge tampoco es de los que se moja mucho, pero sobre todo poner a un lateral izquierdo como es Fernando Vega, lo puso también como pivote y la gente cuando vieron la alineación pues se sorprendió también el pasado fin de semana. Son las cosas que está teniendo Sergio Joan, que no intenta o por lo menos no está enganchando esta temporada con la afición, porque es una semana así y otra también en la que nunca se adivina ese equipo titular. Menos mal que Morcillo tiene suerte, porque por lo menos una a mediados creo que de competición donde desapareció unos cuantos partidos es uno de los fijos para el técnico Sergio Joan.
Está como para sentarte ahora, Y que haya un córner ahí, que no lo remate nadie.
No, la verdad que ahora mismo sí que es verdad que me encuentro bien a nivel individual y eso es importante para futbolista, y encima pues si cuentas con la confianza del entrenador como la tengo ahora, pues muchísimo mejor.
El Morcillo va a llegar a Riazor, va a ver delante ahí a Marchena, un campeón del mundo, un campeón de Europa, va a ver a Alberto Lopo y tal, y ya te vas a quedar un poquito, ya ahí, respetillo, ¿o no?
Bueno, sí que es verdad que son dos centrales de que nadie lo descubriera así, me puse a hablar de ellos. Con Marchena he tenido el placer de coincidir alguna vez cuando estaba en el filial de Valencia ahí en el primer equipo. He aprendido mucho de él y bueno, la verdad que son dos pedazos de centrales, pero bueno, nuestros delanteros estarán ahí para poner las cosas difíciles y para intentar buscar las cosquillas.
Un partido especial también para Jesús Vázquez, que va a retornar, es un hombre de Huelva, de Santa Ocala, y bueno, ha estado un par de temporadas ahí en Coruña, y que este año regresó también, así que va a ser un partido especial y esperemos que juegue desde el principio, porque estuvo sentado en el banquillo el pasado fin de semana, así que son connotaciones bastante importantes para este duelo que se va a vivir en Riazor el próximo domingo a partir de las 12 de la mañana, y además un Riazor que se muestra bastante seguro, por lo menos estos partidos en esta temporada lejos del nuevo colombino, porque hay que decir que ha sumado 7 victorias y también 4 empates, y además ha anotado 21 goles y 22 en contra. Esos datos creo que hay que tenerlo también en cuenta para el partido.
Está claro. Jorge, empezó muy bien la Liga el Recreativo de Huelva. ¿Qué ha faltado para mantener ese ritmo de competición?
Sí, sí que es verdad que empezamos en muy alto, enganchamos 8 partidos, si no me equivoco, seguidos ganados. Eso nos puso arriba con mucho margen de puntos respecto a los segundos clasificados, pero bueno, era muy difícil mantener el nivel. Había equipos muy buenos, plantillas confeccionadas únicas exclusivamente para estar arriba, para conseguir el ascenso sí o sí. Y bueno, al final, bueno, entramos en un bache de resultados que nos hicieron perder ese colchón de puntos, pero siempre y cuando, viendo la clasificación, nos hemos mantenido prácticamente entre los 6 primeros siempre. Y bueno, eso dice mucho de un equipo. Nosotros somos un equipo que intentamos hacer un buen fútbol siempre y casi siempre pues salimos a ganar todos los partidos y no va a ser menos en Riazor.
Se habla mucho estos días de las lesiones de los jugadores de primera división. En segunda división, ¿los equipos estáis preparados para aguantar este ritmo de competición? Lo digo porque todavía falta la lucha por el ascenso y los playoffs.
Hombre, sí que es verdad que la segunda división es muy larga. En primera división, pues bueno, sí que es verdad que es un poco más corta, pero tienen partidos de Copa del Rey, competición europea, los equipos que la juegan. Y bueno, sí que se ha visto, bueno, tu compañero de Coruña la comentaba antes, el Deportivo va con bajas, que no sabe si puede contar con jugadores. Nosotros también hemos perdido efectivos estas semanas atrás y lógicamente a estas alturas, pues bueno, se nota en las piernas, en pequeñas molestias, y llegas a los partidos muy justo, pero bueno, poquito que queda, al final todo el mundo quiere jugar, todo el mundo quiere estar a disposición del míster y bueno, el míster hay que decir los 11 que pone.
Ahí la clave podría ser intentar llegar a esa segunda posición, por lo menos, que dé el ascenso directo. ¿Os veis con posibilidades de llegar?
Sí, bueno, nosotros somos el 13 clasificado en este momento de la liga, estamos a 6 puntos del D porque es el líder, y conocimos a ponernos a 3 puntos este mismo domingo del líder o mantener la distancia de 4 a Leibar. Así que bueno, nosotros no renunciamos a nada, como te digo, hemos estado siempre todo el año de la jornada 1 entre los 6 primeros y bueno, sería muy muy desilusionante para nosotros, bueno, no llegar hasta final de liga con opciones de acceso directo, de playoff, porque bueno, porque hemos estado todo el año peleando por eso y en estos 9 partidos vamos a hacer lo mismo.
Yo creo que, Jorge, además, yo hace poquito lo tuve en una tertulia que nosotros realizamos todos en los martes y se lo decía porque, fíjate, el último día, el último partido que se disputa este año en la segunda división coincide precisamente con el Rocío, que es una fecha aquí, bueno, pues impresionante. Y además él lo conoce ya, ese desplazamiento de la Hermandad de Huelva cuando camina hacia la Ermita de Amonte. Bueno, pues 2 ascensos del Recre ha sido precisamente en la fecha, en el domingo de Pentecostés. Bueno, pues la última jornada coincide precisamente este año, el 8 de junio, y es el domingo de Pentecostés. Yo soy un poquito supersticiosa. Yo no sé si Jorge ya tiene preparado también, bueno, pues ese traje,
buena
ese
pregunta,
gorrito, a ver si nos vamos a ir todos al Rocío a celebrarlo, Jorge.
Bueno, pues yo soy muy supersticioso también como tú, así que solo queda una plaza de acceso directo libre. Esperemos que sea para el Depor o para quien sea, pero entonces, si puedes por superstición, el recreativo ya está encendido entonces.
Marco, ¿dónde termina la... Sí, te voy a preguntar dónde termina la Liga al Depor, si hay alguna fecha...
Ha dado la clave ahora mismo, ha dicho, la primera plaza ya se la da el Depor, ¿eh?
Ah, vale.
Ya es consciente, me parece una buena manera de venir a Riazor, ya reconociendo la autoridad del equipo al que te vas a enfrentar, ¿eh? Recordemos, una liga, 2 Copas del Rey, 3 Supercopas, toda la historia detrás, y el ambiente que vais a vivir, ¿eh? Que en Riazor ya sabéis que esto es un campo de primera, por supuesto también al Recreativo de Huelva, o sea, aquí se le tiene la estima que debe por la historia que representa de ser el decano, y además de jugadores comunes que han participado en ambos equipos, pero yo creo que el Depor va para arriba, y 2 futbolistas fundamentalmente creo que van a explotar en las próximas fechas, ¿eh? Uno, Ravelo, que está a punto, el que viene cedido del Sevilla, el centrocampista, y por otro lado yo creo que Ifrán, que vino de la Real Sociedad, ya empieza a mostrar cositas, así que cuidadito con él.
Jorge Morcillos, el defensa del Recreativo de Huelva, un abrazo y vaya muy bien el domingo, a ver si se ve un buen espectáculo en Riazor. Un abrazo, Jorge.
Un abrazo a vosotros, un
saludo. Y recuerdos a Pedro Zamora, de nuestra parte.
Eso vale.
Un abrazo. Chicos, ha sido un placer, Manoli. Nos quedamos con esa fecha talismán. Cuando termine la temporada te llamamos otra vez.
Espero que me llaméis un poquito antes, que no tengamos que tardar hasta el mes de junio. Además, saldré desde el Rocío con mi flow, con un traje precioso que me he comprado en Bay, así que desde el Rocío yo te voy a cantar ese ascenso del Recreativo.
Guardaremos el sonido,
En el día de hoy, ¿vale?
Guardaremos el sonido. Un beso, Manoli, gracias.
Un besito, hasta luego.
Marco, no me has dicho dónde termina la Liga al Depor, pero confío en ti.
Yo casi no voy a hacer promesas porque la cosa pinta bien, no vaya a ser que después tenga que cumplirla y diga cualquier barbaridad que se suele hacer en estos casos. Yo creo que el Depor está en el guión que a todos nos gusta que esté y que tiene toda la pinta de ascender de manera directa, además, a Primera División. Pero equipos como el Recre, por ejemplo, te pueden pegar una bofetada este fin de semana y te pueden volver a pisar la tierra y decirte, que queda mucho, ten cuidado, que aún falta muchísima tarea por terminar.
Está claro, y más en esta Segunda División. Un abrazo, Marco Antonio, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Vamos con más cosas de la Segunda División. Hay más cosas en la liga adelante, por ejemplo esa victoria del Alcorcón en Santo Domingo, que hacía bastante tiempo que no ganaba el conjunto de Bordalás en su estadio.
Sí, así es. El equipo de Bordalás, pues bueno, poco a poco parece que va interpretando el equipo las intenciones que quiere el míster. Y la verdad es que Bordalás es un entrenador muy experimentado y va a sacar al Alcorcón para adelante seguro. Es una victoria balsámica que le ha venido muy bien al Alcorcón.
Quizá el Sporting, ¿no? Isaac se ha quedado ahí en un pequeño bache, está pasando de momento una mala racha, con Sandoval sí. Un poco, ahí entredicho.
Sí, también. Bueno, es que no es fácil ganar en segunda, y además como encadenes una mala racha de derrotas, parece que luego todo lo demás cuesta muchísimo salir de ahí, es mucho más difícil. Hay que destacar la victoria, más que la derrota del Sporting también, la victoria del Córdoba, que la necesitaba, que le viene muy bien coger ese oxígeno para ya alejarse un poquito de esos puestos de descenso, y como decimos, el Alcorcón, que por fin gana, ha estado muy cerca durante muchos partidos, y lo hace además con uno de los equipos de arriba, que todavía parece más difícil, que es el Las Palmas.
Hay noticia también en Eibar, porque hubo junta de accionistas este lunes en la capital guipuzcoana. Hola Nacho Guardi, muy buenas.
Muy buenas, caballero, ¿qué tal estamos? Ya era hora de que me llamaseis.
Sí, ¿vale? Ya era hora, el 2014, ya hemos empezado un poco tarde, pero bueno, la dicha ya sabes cuál es.
Que sí, es lo mismo, mi cumpleaños, es dentro de dos días.
Ah, muy bien, enhorabuena, felicidades anticipadas. ¿Qué se cuenta? ¿Qué dice el Eibar?
Bueno, mira, se aprobó la ampliación de capital y eso es lo principal, eso es lo esencial. Pero para poner a todos un poco en contexto, para competir en la LFP es necesario que Eibar posea un capital social del 25% de la media del capital de todos los clubes de la Liga Adelante. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en este saco hay areneros y costaleros. Y los clubes como el Eibar, que no tienen deuda, y otros que sí la tienen, pues bueno, están enchufados en el mismo saco. Total, que ayer en la Asamblea del Eibar lo que se aprobó fue esta ampliación de capital impuesta por el CSD, que el mes pasado el Consejo Superior de Deportes fue el que rechazó el recurso presentado por el Eibar para no tener que ampliar el capital. Así que el Eibar tiene hasta el 6 de agosto para reunir pues los 2.150.000 euros que le hacen falta, y si no, el club armero pues tendrá que descender a la segunda B, pese a, paradójicamente, pues bueno, poder ascender a primera división, ¿no? Porque ahora mismo pues bueno, ocupa una sorprendente segunda plaza en la Liga Adelante. Y de ahí que también en la asamblea ayer se modificaran también los estatutos para blindar al club contra los posibles jeques o grandes inversores de posibles titiriteros, ¿no? Y bueno, también se anunció la puesta a la venta de 39.600 acciones al precio de 50 euros, que tienen un valor nominal de 60,10. Así que el que compre acción de Eibar hoy a 50 euros, mañana, pues bueno, la va a poder vender por 60 euros con 10. Y de ahí la pregunta que lanzábamos en Twitter esta semana, que ha estado muy movidita, sobre si veis justo o no, para todos los oyentes, que el Eibar, que el club armero, pues bueno, pueda descender pese a ser un equipo que no tiene absolutamente ninguna factura sin pagar. Entonces, pues bueno, ahí queda. El que quiera apoyar el que no es justo, que me apoye a mí, y el que quiera apoyar que sí es justo y que la justicia se tiene que seguir, que apoye al cazurro de foto.
Arroba esa foto. Gracias, Nacho. Un abrazo.
Venga, un saludo, un abrazo, a todos.
Gracias. Precisamente eso, Mansilla, lo preguntábamos esta semana en nuestro Twitter. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues hay un poco de todo. Nos dicen, cuando desciendan al Real Club Deportivo de La Coruña, sí, hasta entonces no. Miguel dice, cuando las leyes sean para todos igual, sí, mientras no sean así las sociedades anónimas deportivas, no. José Antonio dice, no lo vería justo respetar los logros deportivos. Y Mastropier, el último, dice, bueno, en realidad el Coruña sí lo aumentó, pero el de la deuda.
Pueden seguir votando en @esfutbolcope. Isaac, ¿te quedas de esta jornada, de la última jornada en la Liga Adelante?
Bueno, sin duda, yo me quedo con la victoria del Alcorcón más de seis meses después, creo que es una de las noticias. También la derrota del Castilla en casa, que parecía que estaba imparable y que, bueno, ha vuelto a perder y se mete otra vez en problemas. Y me sigo quedando con el Barça B, que lógicamente no puede ascender, pero que últimamente no para de ganar y está ahí en los puestos de arriba.
Ha cogido un poco también el ritmo ascendente, ¿no? Con Denis Suárez, Adama, Dungu.
Cuando esos jugadores juegan, está claro que tiene que salir buenos resultados.
¿Qué te sorprende más a ti, Chus, de esta segunda división?
Pues a mí realmente lo que más me sorprende es la competitividad que hay y lo difícil que está tanto por arriba como por abajo esta segunda división. El poco espacio de puntos que hay tanto por la parte de arriba como por la parte de abajo. Es decir, en dos partidos ganados puedes estar arriba, en dos perdidos puedes estar abajo.
Me hablabas de récord del Sporting hace un momento porque está Carlos Andrés Llamas en Gijón. Hola Carlos Andrés, ¿qué tal?
Hola Edu, muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, no tanto Sandoval supongo, ¿no?
La verdad que que está pasando sus peores días desde que es técnico del Sporting, porque aunque el equipo sigue arriba, sigue quinto, la racha de los últimos tiempos es muy mala. El Sporting es el peor equipo de las últimas 6 jornadas. En estas 6 jornadas es el último el que menos puntos ha conseguido, el que más goles ha recibido, solamente una victoria, solo 2 victorias de los últimos 9 encuentros, y otro dato tremendo para el equipo asturiano. Ha perdido 2 partidos en las últimas 6 semanas, 4 como en las 27 jornadas anteriores, que también había perdido 4. Así que malos momentos, malos días, sobre todo después de la derrota del pasado domingo contra el Córdoba, con una segunda parte horrible del Sporting, en la que en ningún momento dio la sensación de poder empatarle el partido a un Córdoba que tampoco demostró grandes cosas en el Molinón. No son buenos días para Sandoval. La gente, casi 20.000 aficionados, se fue muy enfadada con el técnico y también con los jugadores. Hubo silbidos para algunos, hubo pitada en general para todo el equipo, y está claro que este Sporting tiene que cambiar mucho, tiene que mejorar mucho para optar al ascenso directo. De momento ya se le está alejando ese ascenso directo, y lo que ve es cómo se le acerca a nada, a 2, 3 y 4 puntos, equipos que hasta hace poco estaban a 8 y a 10 puntos. No son los mejores días, como dices, para Sandoval. De momento el consejo del Sporting no se plantea ni mucho menos una destitución. Hay apoyo para el técnico rojiblanco, quedan 9 jornadas, esperan que haya una recuperación, pero está claro que hay muchas voces que sí están pensando ya en un posible cambio en el banquillo. Cita clave la del sábado. El sábado juega el Sporting en Sabadell, en un partido que tiene que ganar como sea, porque si no se va a poner realmente complicada la situación para un equipo cuyo único objetivo, como sabéis, es estar en primera la próxima temporada.
Y no es un campo fácil la Nova, creo, Alta. Carlos, tu jugador de la jornada, ¿cuál ha sido?
Bueno, jugador de la jornada, pues mira, yo aunque no quería decirlo, me voy a quedar con Pedro, el del Córdoba, porque llegó al Molinón en una situación complicada, marcó los 2 goles del equipo andaluz, además un jugador muy bajito, metió 1 de cabeza adelantándose a la defensa del Sporting. En el segundo tuvo un poquito más de suerte, porque el balón tocó en Iván Hernández, quedó con el que viene el Molinón el domingo, porque metió 2 goles para su equipo que eran muy necesarios para un Córdoba que lo estaba pasando muy mal.
Un abrazo, Carlos, gracias.
Hasta luego, compañeros.
Te apunto a ti.
Sí, a mí yo porque ya me toca, ¿no? Decir uno del Real Zaragoza, Luis García, que...
Cuando gana, sí, lo decimos.
Sí,
cuando
sí,
pierde,
exacto,
pues...
Exacto, entonces me borro. No, pero es un jugador que, lógicamente, es un gran jugador ya de muchos años de trayectoria y que fue importante, ¿eh? Estuvo muy incisivo, tuvo la verdad que varias ocasiones y al final ese golito que dio la victoria.
Oye, a Juan Schneider Jr., ¿no le pueden dar más minutos?
Es que
siempre sale en el minuto 90, claro, no, 87, 88, ¿no?
Es muy difícil para los jugadores cuando salen 5 minutos demostrar algo.
Por pues eso te digo, yo creo que tiene buena pinta el chaval, pero si sale siempre en el mismo minuto...
También es joven, imagino que querrán ir poco a poco con él, no meterle mucha presión. Yo imagino que poco a poco, si se va adaptando y sigue haciendo las cosas bien, jugará más minutos.
Tiene voz de entrenador, Chus, Isaac,
el sí, jugador, verdad, sí, se le da muy bien, Dentro de poco le vamos a ver en los banquillos.
Para ti, jugador de la jornada, te lo pregunto.
Para mí el juego de la jornada estoy totalmente de acuerdo con el compi. Luis García es un futbolista que llevamos muchos años en el fútbol español y el cual ahora no vamos a venir a descubrir. Simplemente está añadiendo un poco más su carrera. Y es un futbolista para el Real Zaragoza que en el tramo final de temporada le va a venir muy bien para poder seguir sumando puntos que verdaderamente falta le hace al Zaragoza.
Creo que Petón también se suma a Zaragoza.
El Deportivo de La Coruña o con el mismo Luis Costa y ese club del Real Zaragoza. También Víctor Muñoz ha sido triunfador siempre en el equipo de su tierra. Ha llegado ya colocado en el eje de la defensa como titular a un futbolista que estaba en la suplencia, Víctor Laguardia. ¿Cómo le está respondiendo Laguardia? Con máxima eficacia y cada partido mejor. El otro día, una de las notas destacadas del partido fue la actuación del 5, del central. Y en ese partido, Víctor Laguardia, ayudado por Álvaro y los dos laterales, consiguió que la meta del Real Zaragoza quedara 0. Es, como Víctor Muñoz dice, clave para que el equipo pueda acercarse a eso que parece, hay miedo de mencionar a Zaragoza, la promoción, objetivo del club.
El fútbol femenino en Esto es Fútbol.
Día, llegó la hora y llegó el momento. Típico tópico de las finales no se juegan, se ganan, ¿no? Pues no, las finales se ganan jugando y nosotros hoy vamos a ganar jugando.
Me ha hecho mucha ilusión y estaba feliz por el trofeo este, pero como siempre digo, este trofeo solo merece cualquiera de las 21 jugadoras que componen esta plantilla.
Bueno, podría haber terminado mejor, pero yo creo que no nos podemos quejar. Hemos hecho un muy buen torneo desde el principio. Bueno, quitando el partido de Japón, hemos ido de menos a más. Yo creo que se pueden sentir orgullosos de esta España, porque ha dominado en muchos momentos del juego. Y bueno, ya sabemos que Japón es toda una potencia, pero bueno, yo creo que le hemos plantado cara y que deberíamos sentirnos orgullosos.
No pudo ser, España perdió 2-0 ante Japón. Escuchamos las reacciones de esa final. Hola, Patrick y Jarro, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal la vuelta a casa? ¿Cómo ha ido?
Bien, la verdad que muy cansadas, porque bueno, sobre todo el jet lag lo hemos notado, la hora de allí de Costa Rica con la hora de aquí de España, pues bueno, cansadas, pero bien.
¿Has podido descansar entonces o muchas entrevistas?
Sí, bueno, ayer me tomé el día libre para descansar un poco, me hicieron varias entrevistas, pero bueno, sí, bien, bien.
Bueno, te hacemos la última nosotros, si te parece. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está por Costa Rica? ¿Qué tal? Cuéntanos.
Pues la verdad que muy bien, ha sido una experiencia inolvidable, más que nada no solo por el Mundial, sino porque es un mes de convivencia con nuestras compañeras, con las compañeras de la selección y el cuerpo técnico, y nada, ha sido fantástico porque ha habido momentos malos y también momentos buenos, ¿no? Y eso es una experiencia que, bueno, nosotras nunca vamos a olvidar.
Isa, tú te quedaste a ver la final en el partido a las 12 conmigo, ahí sí. En la redacción. Muy difícil, ¿no? Japón de superar. Parece es otro equipo, Japón, ¿no? De otra categoría.
Sí. Japón juega muy bien y es muy complicado, pero es que a mí España me gusta mucho. Y yo siempre he querido hacer esta pregunta a Patricia. ¿Cómo es la vida de una subcampeona del mundo? ¿Cambia algo? ¿Vas por la calle por ahí con otra cara, con la cabeza más alta o no?
No, la verdad que tú vas igual, o sea, bueno, no vas pensando si vas por la calle diciendo que soy campeona del mundo, pero te sientes orgullosa de ti misma y de tus compañeras sobre todo por conseguir ese éxito que bueno, nadie lo había conseguido, y la verdad que muy contentas por eso, y bueno, la gente a lo mejor te va diciendo enhorabuena, soy campeona del mundo y tal, y bueno, a lo mejor te puedes sentir un poco más importante, pero no, tú sigues igual y con tu vida y todo muy bien.
¿Qué tiene Japón, Patri? Porque todo el mundo hablaba muy bien de la selección nipona, ha llegado a la final espléndidamente. Tampoco os quedáis atrás vosotras, pero ¿qué tiene esa selección? ¿Qué tiene de diferente?
Bueno, yo creo que bueno, es una gran selección, como todos sabemos, que toca muy bien el balón, lo toca rápido, y bueno, sobre todo yo destacaría su físico, ¿no? Porque juega los 90 minutos al mismo ritmo, o sea, como empieza, desde el minuto 1 al minuto 90 lo juega al mismo ritmo, y es una pasada cómo juegan. Y encima, pues, saben jugar, o sea, saben tocar el balón, defienden muy bien y la verdad que es un gran equipo. Está muy muy bien preparado.
¿Y ahora qué va a pasar con el pulgada a pulgada?
Bueno, yo tengo ahora, bueno, ahora estaré con mi equipo, que aún nos quedan 4 partidos. Y bueno, para el tema de la selección española, pues yo seguiré en sub-17, que aún me queda un año más, y a ver si en el próximo europeo puedo estar.
¿Y con tu equipo qué tal? ¿Qué tal para todo? ¿Cómo va?
Bien, a ver, hoy tengo entreno después de un mes con mi equipo, que la verdad que lo he hecho mucho menos. Y a ver, de momento, bien, a pesar de haber perdido 3-0 contra el Oviedo, pero bueno, contra el Rayo empatamos, conseguimos un punto, que el Rayo es un gran equipo. Y contra el Español, que es otro gran equipo, conseguimos 3 puntos. Y la verdad que bien. Y ahora este fin de semana jugamos contra Zaragoza, a ver si nos podemos meter en la Copa de la Reina.
A ver si no te van a conocer cuando vayas a entrenar, ¿eh?
No creo.
Entonces, Patrick, ¿qué hacemos con el hashtag? ¿Ponemos otra cosa o lo dejamos como estaba?
Pulgada.
¿Sí? Se nos queda ahí entonces, ¿no?
Sí.
Cuídate mucho, Patrick. Enhorabuena por esa medalla de plata, que es todo un orgullo para el fútbol femenino, sin duda.
Muchas gracias.
Un beso fuerte, cuídate mucho, gracias.
Un abrazo, gracias.
Está con nosotros la directora de FUFEM.com, rápidamente, Laura Albarra, muy buenas.
Buenas tardes, chicos.
¿Qué te parece la final del Mundial Sub-17?
Bueno, vi una Japón bastante superior, no bastante superior, pero sí, es que en línea general, cuando uno es mejor que tú, yo la vi muy superior en todo el campeonato, a todos los equipos, y pese a que perdíamos contra ellas el primer partido, que fue horrible, y la mejora que tuvo nuestra selección desde el primer partido que perdimos contra Japón hasta la final, ha sido muy, 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 muy bueno, y confío mucho en el futuro de nuestras niñas. Japón, pues la verdad es que ninguno pudo plantarle cara, y España fue el único que por lo menos aguantó las embestidas, que al final se trataba de eso, aguantar las embestidas de Japón e intentar pillar la nuestra. Es sorprendente. Yo apuntaría el nombre de Sugita para el futuro del fútbol femenino mundial, y a ver cómo se dan las cosas, porque ese Japón, que tiene ahora una media de 17 años, en 3 años va a tener 20, y puede que estemos ante una de las mejores generaciones de Japón de la historia.
Yo por lo que vi, Laura, que España lo dejó todo ahí en el campo, pero es que Japón estaba tácticamente muy ordenado.
Estaba sí, yo la verdad es que lo vi súper muy ordenado y además marcaba los tiempos perfectamente y creo que eso es cuando un equipo lo hace tan perfecto, tan milimétrico, tan con tan poquito margen de error, creo que es imbatible. Y si siguen trabajando en esa línea, yo digo que Japón en unos años, un par, puede ser que tengan muchos luego años por delante de éxitos y triunfos.
Mejor resultado han tenido esta vez el fin de semana las chicas de la sub-19, la absoluta en Italia.
Exactamente, en Italia. Además, con ese empate ganamos. Seguimos a 3 puntos de distancia. Es un empate pues que quedó un poco frío porque Verónica Boquete falló un penalti y nos pudimos llevar los 3. Pero bueno, son 3 puntos. Nos quedamos con 3 puntos de distancia y además conseguimos que, aun perdiendo un partido, Italia siga quedando por detrás porque ganamos el golaveras individual. Así es que, pues bueno, es un empate que yo creo y catálogo de positivo medio y bastante más positivo que malo, y tenemos ahora mismo enfrentamientos más o menos asequibles, que son Macedonia y Estonia, Macedonia esta misma semana y Estonia ya más adelante, y luego ya a partir de dejaremos el verano pasar y luego tendremos los dos cocos que nos pueden hacer pinchar, pero bueno, teniendo en cuenta que tenemos margen de error de un partido y un poquito más, yo creo que España puede decir que tiene un pie ya pensando en Canadá.
Hablando de Vero Boquete, ya es oficial, se marcha a Estados Unidos.
Se marcha a Estados Unidos, además, bueno, se marcha con Paul Riley, que es un entrenador que ya conoce de sobra, y además ha anunciado Vero en los medios, bueno, ha dicho en los medios que ella ya había hablado con él. Él y ella tienen una relación muy especial desde su primera etapa en Estados Unidos, así es que otra que se nos va.
Que lo dijo aquí hace 2 semanas en el capítulo 100, lo dejaba entrever, no dijo dónde, pero algo dijo Vero Boquete.
Sí, se quedó, dijo que hasta junio se iba a quedar en Tireso y lo dejó colgado. Y la verdad es que el Tireso ha anunciado que no podrá pagar la ficha de Marta para el año que viene y posiblemente la de Connie Seger, su delantera local, tampoco. Así es que pues ya veremos qué pasa con el Tireso, pero de momento Vero ya sigue buscando su futuro. No será la última que vaya a Estados Unidos, todavía queda por confirmar, aunque ya es un secreto a voces, la marcha de Sonia Bermúdez también. Y no son las únicas 3 que tienen ofertas de Estados Unidos. Ahora todo queda esperar si las demás jugadoras que también tienen ofertas aceptan o no aceptan. Yo os puedo decir desde este momento que hay algunas en negociación y ya veremos.
Laura, la verdad que muchas de nuestras jugadoras se van a tener que ir marchando fuera porque la situación de muchos de nuestros equipos no es buena, como por ejemplo la del San Gabriel. ¿Qué pasa? ¿Cómo está la situación en estos momentos?
Ellos anunciaron a la plantilla que la situación estaba muy mal hace ya varias semanas. Y la verdad es que las jugadoras no se lo esperaban porque ellas no han dejado de percibir sus sueldos, no ha habido ninguna mala situación económica que te deje entrever que eso va mal, entonces pues les pilló, yo creo, esto es una opinión mía, muy en fuera de juego, y el club ha decidido pues que no pueden sustentar ese presupuesto, que además es uno de los 6 más altos de primera división y además no les ha metido ni siquiera en copa, con lo cual la situación es la que es. Al final de mes dicen que anunciarán si el club sigue o no. Las jugadoras en redes sociales, alguna puso que les estaban tomando el pelo porque, bueno, ellas tenían muy claro que el club ya les había dicho que no iban a seguir y el club ha dado marcha atrás desde que se sacó la noticia hasta hoy, ha dado un poco marcha atrás, aunque dicen que la cosa está muy, muy, muy mal. En Radio Local, Trapero, el presidente, ha dicho que está muy mal la situación y que de aquí a un mes, pues si encuentran un patrocinador que les dé dinero, pues puede seguir adelante. A mí es una cosa que me suena rara porque hasta julio el equipo se puede inscribir y no sé por qué tienen prisa de un mes, si pueden tener 3, entonces me suena raro.
Laura, un beso. ¿Estarás el domingo en Majadahonda?
Estaré el domingo en Majadahonda a ver si el Barça canta Lirón y con un ojo puesto en Granada el sábado, porque el Granada se está jugando el descenso ante el Rayo, y otro puesto en el partido Sevilla-Levante Las Planas, que es un partido ya de duelo directo fratricida, que prácticamente puede dar la permanencia o complicar mucho las cosas al equipo de Manolo Pineda de Sevilla.
A lo mejor te veo el domingo, ¿eh? Un beso, cuídate mucho. Hasta luego.
Cuídate mucho, un beso a los dos.
La segunda B en Esto es Fútbol.
Rubén Bartolomé, el capitán de la segunda B.es. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes.
Muy buenas. ¿Qué contamos del grupo primero?
Pues que aceptando el Racing de Santander y el Real Avilés, de los nueve de arriba, nadie más fue capaz de ganar y se sigue apretando mucho la parte de arriba. Además, el Oviedo falló en las dos ocasiones. Empató el domingo y había perdido el miércoles en su partido aplazado. Se complica mucho la supervivencia y la mala noticia vino por abajo. Y bueno, yo creo que ya esperada, porque bastante han aguantado y han luchado mucho los jugadores del Noja, pero ya esta semana son equipo de tercera división.
También son los del Peñasport, que ya están en tercera división.
Sí, acompañaron al Sariñena, lo tenían muy complicado y no pudieron hacerlo. Estuvieron incluso a punto de descender antes de jugar, pero Getafe al final perdió. Y por arriba, con un hat-trick de Gito, pues el Sestao que sigue imparable, ahora es el líder en solitario porque Las Palmas empató, pero bueno, el resto no frenan y ganó Leganés, ganó Toledo, ganaron todos los de arriba y hay cinco equipos prácticamente para las cuatro plazas y los cinco en dos puntos.
Gito, el hombre de los 100 goles, está ya cerca de los 200, Rubén.
Está en la cuarta juventud, yo creo ya, Gito.
Como Víctor, Chus, está igual que Víctor ya.
Sí, más o menos, se llevan a la par,
Sí.
Se llevan poco.
100 goles en segunda división B es una cosa histórica. En el grupo tercero, lo decía Isaac en titulares, hay cambio en el banquillo del Mestalla y con un histórico, Curro Torres.
Sí, el mítico Curro Torres, jugador de anteposiciones lateral del Valencia, y bueno, se va a Nico Esteves, que no le acaba de salir de las cosas en el Valencia-Mestalla después de hacer un buen año el año pasado en Huracán. Y bueno, también hay cambio de líder, porque ganó el Llagostera, recupera el liderato, y el que remonta además con una gola de la Sonora es el Lleida, que parecía descolgarse y que vuelve a meterse ahí en esos puestos de playoff, aprovechando que cayó el Alcoyano. Y bueno, va a haber bastante igualdad otra vez a dar para arriba.
Dos nombres propios en el grupo cuarto, Albacete y Guadalajara.
Sí, bueno, el Albacete, que es el primer equipo clasificado para el playoff, ganando, no lo consiguió la olla, que empató. Y el Guadalajara en la Liga no ha podido ser el nombre propio, pero sí en la Copa Federación, venciendo 2-1 al Orense en la ida, le queda la vuelta, que será en 2-3 semanitas en Ocouto. Y por abajo prácticamente descendido el Lija Balompié, que cayó en el descuento, en un partido que dice gente por ahí que estaba, no vamos a decir amañado, pero que estaba bastante claro el resultado.
¿Tenemos ya partido de la jornada en segunda B o todavía no?
Pues hoy no he podido mirar, pero no sé si lo han puesto ya, la verdad.
Lo contaremos entonces en las redes sociales. Un abrazo, Rubén, gracias.
A vosotros, hasta luego.
Ya lo sabéis, en la segunda B.es.
Tercera división.
Me he dejado, Chus, una cosa ahí en la cartera. ¿Cómo está el grupo segundo, de la segunda B? Ahí con el Leganés, el Sestao, Las Palmas Atlético. Madre mía, está bonito,
Sí, la verdad es que sí, está muy bonito y está todo por decidir, desde el primer puesto hasta el quinto, que está el Toledo. Está todo muy, muy, muy apretado y con un calendario que lo van a tener muy difícil todos los equipos, y a medida que vayan pasando las jornadas, los nervios, ya sabemos que los nervios en estas alturas de temporada juegan mucho.
Las piernas también, quema el balón.
Sí, la verdad.
Empieza a quemar el balón, malo,
Empieza a quemar el balón, soltar el balón para arriba, y bueno, pero bueno, el fútbol da muchas vueltas, y igual que ganas, pierdes por una jugada aislada.
Está claro, está nuestro especialista en tercera división en León, José Luis Barriales, muy buenas.
Muy buenas tardes, vaya música que parece que la canta Oliver y Benji o no sé quién es,
sí,
¿no? Música
sí,
rara.
Un día hablaremos de él, que pone las sintonías de este humilde programa. Hablando de humildes, hay que hablar de la Gramanet, que es equipo de primera catalana, algo histórico también.
Algo histórico, perdía este fin de semana después de una temporada desastrosa, desastrosa para olvidar, que el equipo con menos puntos, pero es que es una historia que cuando lo veías ahí abajo decías, bueno, pues está mal la grama, está muy mal, pero no sé, es que ha estado en segunda vez tantos años, en tercera siendo de los equipos punteros, pero ya el año pasado incluso hubo rumores de que podía desaparecer, al final no desapareció, pero se baja a la primera catalana y esperemos que vuelva cuanto antes. Y seguro que la echaremos de menos. Y hablabais ahora mismo de nervios, ¿no? Y los nervios empiezan a atacar mucho a los entrenadores y a los directivos en el tema entrenadores. En la semana pasada hablábamos, por ejemplo, que la Arandina, del grupo de Castilla y León, que es uno de los gallitos para luchar por el ascenso, echaba a su entrenador Pepe Calvo siendo tercer clasificado. Su sustituto llegaba antes de que se disputase la pasada jornada, ¿no?, la de este fin de semana, Fede Castaños, exentrenador del Burgos, del Mirandés o del Racing de Santander, y debutaba con victoria, 0-2 ante la Unión Deportiva Santa Marta de Tormes. Más de entrenadores, más de nervios en el grupo catalán, ¿no?, donde descendía la grama este fin de semana. Pues el Samboyá, ¿no?, es el 15º del grupo catalán y ha destituido a Alberto Fernández tras caer este pasado fin de 0-2 ante el Palamós, que el Palamós es uno de los que está ahí muy arriba, ¿eh? Y parece que no está, pero no está confirmado aún, que el director deportivo, Kim Ajax, pues baja al banquillo, ¿eh? Y seguimos ahí metidos en el grupo catalán, que está que arde, llevamos unas jornadas diciéndolo, lo decíamos también hace unos meses, pero pasan las jornadas y no se despega nadie, no se despega. Entre el primero, la Montañesa, y el sexto, el Palamós, solo hay 7 puntos. Está todo en un pañuelo, en un suspiro. Todas las jornadas pincha alguno, gana el de atrás y la adelanta. Está, la verdad, en el grupo catalán muy, muy interesante. Y hablábamos la semana pasada de líderes que perdían su primer lugar después de que llevaban casi toda la temporada, ¿no? Pues la película ha virado esta semana de una manera muy diferente en cada caso. Hablábamos, decíamos, el Atlético Vianés, que había sido líder durante 27 jornadas seguidas en el grupo riojano, pues dejaba el pasado fin de semana ese puesto al Barea, y esta jornada jugaba contra el Aro, que es el equipo que estaba justo por detrás, perdía frente al Aro 1-3 y ahora ya es tercero, ¿eh?, el Atlético Vianés, después de 27 jornadas liderando el grupo riojano. Por todo lo contrario, el Valladolid, el filial del equipo de primera división, de los blanquivioletas, perdía la semana pasada el liderato. Después de perder, se pone el Atlético Astorga primero. Esta semana el Atlético Astorga perdía contra la Cebreteña y el Valladolid, que ganaba al Numancia B, vuelve a liderar el grupo de Castilla y León. Se ha metido ahí y está muy chulo, ¿eh?, también en las posiciones de arriba, porque al perder los dos de arriba en las últimas jornadas, se mete la Arandina y está todo en un pañuelo.
Me haces así, Chus, con la cabeza, diciendo sí, sí.
Sí, no, la verdad se ha dicho, lleva toda la razón. El cambio de liderato de la semana que ha pasado del Real Valladolid B, se puso el Astorga líder, pero bueno, lleva prácticamente toda la temporada el Valladolid ahí líder, y bueno, tienen un goleador que es impresionante, Rubén, que lleva ya a 20 y tantos goles marcados el chico, ¿eh?
Apunta, Rubén, apunta.
Está haciendo un temporadón, Rubén, espectacular, ¿eh? Espectacular. Tiene medio centros, como bueno, el año pasado debutó, bueno, fue en varias convocatorias con el primer equipo, Pesca, un medio centro muy interesante. Tiene jugadores buenos, pero en los últimos partidos le está flojeando, ¿eh? Y yo veo a la Arandina, que llega ahora en tercer lugar y llega muy fuerte, ¿eh? Llega muy, muy fuerte la Arandina. Y lo último que os digo, ¿eh?, en el grupo Castillo, el Marino, que descendió el año pasado en segunda, de la tercera, llevaba 8 victorias en los últimos 9 encuentros, empataba esta pasada jornada ante la Laguna y deja el liderato en manos del Atlético Granadilla. Hay que mirar un día, a este Marino, que tiene a Murphy, que hace 2 años fue pichichi en Castilla y León con la Cultural Deportiva Leonesa, el año pasado fue pichichi del País Vasco con el Arenas de Getxo, y este año también está siendo pichichi con el Marino en el Grupo Canario. Así que, ojito, ¿eh?
Un abrazo, José Luis. Hasta martes que viene.
Un abrazo. Quiero mandarle a los amigos de Hora 360 y sobre todo a Dani Cepeda, que le echaremos de menos, ¿eh?
Eso es verdad.
Abrazo a todos.
Y que pase Pedro Martín. Gracias, José Luis.
El enfadado de Pedro Martín.
Bueno, chicos, que ha coincidido, pues, cosas que pasan de vez en cuando, que las cosas coinciden. Había dos rachas llamativas en segunda división, una la del Alcorcón, que llevaba 11 partidos sin ganar en casa, 11 partidos de liga sin ganar en casa, y el Numancia, que llevaba 12 partidos sin perder a domicilio. Bueno, pues en esta jornada, en la 33 de esta liga, pues se ha acabado la racha del Alcorcón, la mala racha del Alcorcón en casa, que ganó 2-0 Las Palmas, y se ha acabado la buena racha del Numancia fuera, que perdió 3-0 en el campo del Barça B, en el Ministadi. Y eso, recuerdo que fue en la jornada 7 cuando empezaron estas rachas. El 28 de septiembre en el Alcorcón ganó al Alavés 2-0 en Santo Domingo. Al día siguiente, el 29 de septiembre, perdió el Numancia en Murcia 2-1. Y desde entonces uno no ganaba en casa y el otro no perdía fuera. Y curioso que fue en la jornada 9 cuando empezó esta racha, con un Alcorcón 0, Numancia 1. Desde entonces, uno no ganaba en casa y otro no perdía fuera, y se han juntado las dos cositas en esta jornada. Como suele pasar.
De Benedito Números, ya lo sabéis, el hombre que lo sabe todo aquí en la cadena COPE, el hombre del jamón los domingos en tiempo de juego. Mansilla, ponemos en Twitter.
El hombre del jamón, si yo cojo la llamada, si no, no hay hombre del jamón.
Ah, es que claro, tú eres el filtro, exacto. Dilo,
claro.
Lo pasas mal, ¿no? Los domingos, ¿eh? Cuando suena el teléfono.
Son 46 llamadas y no acierta nadie.
Y nadie acierta.
Es un drama. Bueno, pues que seguimos preguntando a la gente, seguimos leyendo respuestas. Ves justo el descenso de Eibar, un club sin deuda si no logra la ampliación de capital esa impuesta por el Consejo Superior de Deportes. Nos siguen llegando respuestas, como te digo, Edu. Miguel Ángel dice, justo, justo nunca. Otra cosa es que sea legal. En ese caso es evidente que no es lo mismo. Juan Marín dice, sería una pena, pero si no cumplieron las normas en su momento, es lo justo, las leyes son iguales para todos. Y por último, Resaca Verde y Negra, gran nombre, nos dice, pero ¿cómo va a descender un club saneado? Estáis matando el fútbol de verdad. Sí, y el culpable eres tú, Badía.
Así terminamos nosotros, ¿has visto, Hernández? Un abrazo, un placer, ¿eh?
El mío, el placer es mío.
Cuídate mucho, anda.
Igualmente.
Venga, hasta luego.
Adiós.
Isaac, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, señor Badía.
Chus. Esta es nuestra casa, la tuya, ya sabes dónde estamos, ¿eh?
Muy bien, muchísimas gracias por todo y un saludo.
A ver si viene un día Víctor aquí al estudio, ¿eh? Vino hace 2 años, creo, con el Leganés. Ya, sí. ¿Qué se pasa aquí también?
Sí, la verdad es que sí. Vino cuando se salvó el Leganés, en la que se metió y pudo sacar al equipo de 12 puntos, 10 puntos que sacó y pudo salvar al Leganés. Sí,
a hombros salió de Butarque.
Sí, bueno, la verdad es que sí, a hombros de otras cosas porque era su retirada del fútbol en activo. Y bueno, y le hicieron allí un gran y bonito homenaje en su casa, que es Leganés.
Gracias, Chus. Un abrazo.
Nada, a todos vosotros.
Hernández, nos vamos. Abrazos y besos. Chao, chao. Hasta la semana que viene.
Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo. estoesfutbol@cope.es. En Twitter, @esfutbolcope. Y en Facebook, Facebook/Esto es Fútbol.